desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a buscar ahí la cita, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, y vamos a dar lectura del versículo 1 y 2, y en el versículo 3 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: si me dan por favor ahí las figuras, si me dan por favor ahí las presentaciones. El título del estudio de esta noche es esto es una radiografía. Si usted se autoconsidera grande en la fe, grande en su iglesia local, grande en el medio cristiano, grande en el medio eclesiástico, usted no puede perpetuarse, usted no puede quedarse en esa iglesia local toda su vida. Hoy le voy a explicar algunas cosas de las cuales nosotros no podemos seguir ya con esta intención de ser faquires, decía el pastor Cristóbal Doña. Hay personas que ya se acostumbraron a su banca, ya se acostumbraron a su silla, ya se quedaron sentados y de ahí no los mueve nadie. Esto no es bíblico y no es lo que espera el Señor de nosotros. Hechos 13, 1 y 2, leo yo, y en el 3 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, observe, la sede de la iglesia ya no es Jerusalén. La sede de la iglesia se movió a Antioquía. Situaciones estratégicas, por cosas de logística, operaciones y por muchas cosas más. Había en esa iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes. Imagínense qué personalidades ya eran cristianos. Y Saulo. Ministrando estos, tenían algo que hacer, tienen un ministerio. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Todos en el versículo 3, que dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, después de esta fiesta del domingo, de la celebración de nuestro 45 aniversario, después de ver fiesta en la cual vimos 28 personas que pudieron inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero, confesarte públicamente a ti. Hoy, nuestra iglesia comienza un ciclo nuevo, una época nueva, una era nueva. Y comenzamos a escribirla con sangre, con sudor y, si fuese posible, también con lágrimas. Danos los mejores años que están por venir, que sean los mejores años de nuestra iglesia. Háblanos al corazón, edifica tu iglesia y que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo te lo pido. Amén. Con su Biblia abierta, porque la vamos a ocupar, y con su guía de estudio, con su bosquejo, vamos a entrar en esto. Dame la primera figura que tenemos acá nosotros. Esto es Antioquía. En Antioquía se dio el inicio del primer viaje misionero. ¿Se recuerda que Jesucristo dio la orden, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? La iglesia de Jerusalén empezó a crecer fuerte, muy fuerte. Dios así lo quiso, Dios usó a los que estaban ahí. Era una iglesia nueva, la iglesia de Jerusalén, una iglesia pujante, ferviente, una iglesia que en su unidad todos hacían las cosas para obedecer al Señor Jesús. Empezó a darse, a romperse las fronteras y salir de Jerusalén en el capítulo 8 por medio de una persecución. En esa persecución aparece un personaje llamado Saulo de Tarso, que ya luego fue convertido como el apóstol Pablo, que nosotros conocemos. La iglesia en Jerusalén dejó de ser la sede. Se lo voy a poner en contexto para que podamos entenderlo un poquito más. Esta iglesia es hija de First Baptist Church. Entonces, la iglesia en Antioquía era una iglesia hija de la iglesia de Jerusalén. Pero por razones de la expansión del evangelio, por situaciones de logística, de operaciones y también de transporte, esta iglesia en Antioquía, que era prácticamente un puerto, de ahí empezaron las expediciones, de ahí salieron los viajes misioneros. Los hermanos ya no regresaban a Jerusalén, sino que ocasionalmente, como pasó en el 15, capítulo 15, y en otras ocasiones donde un grupo de los ancianos de la iglesia iban a Jerusalén a dar el reporte de lo que estaba pasando. Pero todo estaba centrado, todo estaba enfocado en la iglesia de Antioquía. Nunca fue, ojo con esto, nunca fue la intención de Dios tener una sola congregación. Nunca. La intención de Dios original es tener una sola iglesia y miles, cientos de miles de congregaciones. El plan de Dios nunca ha sido tener que conservar, perpetuar o eternizar a un hermano, a una hermana o a una familia en una sola iglesia. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico tiene que ver con evolución, con multiplicación y con lo que tiene que ver la expansión del reino de los cielos. Las personas que han sido alcanzadas por nosotros a través de los años, las personas que han sido alcanzadas desde hace 2025 años, deben de ser discipuladas, luego deben de ser comisionadas para luego ser enviadas. Este es el final. Recuerdo que tengo un sermón titulado La iglesia que hace, sin H, la iglesia que hace, A-C-E, la iglesia que alcanza, la iglesia que capacita y la iglesia que envía, esa es la iglesia triunfante, la iglesia ganadora. Es necesario que en nuestras iglesias nosotros pensemos así como es el modelo bíblico, o de lo contrario nosotros vamos a ir navegando en contra de la voluntad de Dios. Hoy va a haber un examen, hoy va a haber una radiografía de usted y de mí. Si usted está pensando perpetuarse, si usted está pensando eternizarse, si usted está pensando petrificarse en su silla, en su banca, esa no es la voluntad de Dios. Las cosas no son así. Usted como una persona que ya ha sido alcanzada por Dios y que ya ha pasado por un proceso, usted necesita entender que la única forma de poder salir de esta iglesia es cuando usted, en primer lugar, tiene un ministerio para salir a otro lugar en donde usted va a poner un ministerio. Dame la figura porque le quiero poner el contexto de esto, lo que sigue. Cuando nosotros observamos esto, aquí es la reunión donde los apóstoles estaban reunidos. Y hay una lista de cinco que aparecen acá. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 1. Vea cómo estaba formada la iglesia. Vea el tipo, el calibre y el nivel de personas que formaban parte de la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, recuerde, la sede, el centro de operaciones de la iglesia cristiana, dejó de ser Jerusalén, ya no más. Ahora la sede y el centro de operaciones del movimiento de la Gran Comisión es en Antioquía. Pero ahí, en esa iglesia, habían ciertos personajes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, predicadores y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Se imagina qué nivel? ¿Cómo los discípulos llegaron a alcanzar y penetrar entre ciertas áreas de todo nivel social, cultural, político y militar? O sea, los discípulos se pusieron las pilas y empezaron a cumplir lo que Dios les pidió a través de Cristo, que es hacer discípulos. Pero aquí aparece en el versículo 3, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar viene de la raíz latina ministrare. O sea, eran ministros, tenían un ministerio, de ahí viene la palabra nuestro, ministerio. Tenían una función, tenían un oficio, tenían un papel que estaban ya ejerciendo en la iglesia. Le quiero decir esto, cuando yo escuchaba estas palabras y no entendía este tipo de vocabulario, a mí me sentía que me caía pesado. Escuché, por ejemplo, de mis pastores y de mis mentores y de mis maestros, Dios nunca va a premiar a un holgazán, Dios nunca va a premiar a un haragán, Dios nunca va a premiar a un flojo que no está haciendo nada y dándole un puesto. La Biblia dice, y Jesús dice, el que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Dios nunca va a venir a premiar a nadie. Dios nunca va a entregarle un ministerio a alguien que no está haciendo nada en la iglesia. Dios no bendice y Dios no usa a holgazanes, a flojos y a haraganes para que Dios lo considere en el roster suyo, en la nómina de él. Usted tiene que tener algo que estar haciendo, algo que dependa de usted, algo que usted diga, este es mi área, este es mi departamento, este es mi ministerio. Dice que ministrando estos al Señor, los cinco, desde Bernabé hasta Saulo, y ayunando por lo serio que era lo que estaba pasando, dijo el Espíritu Santo, ojo con esto, cuando se ordenan líderes, cuando se ordenan pastores, cuando se ordenan diáconos, cuando se comisionan misioneros, es un evento, es un suceso importante, no es una cosa así de emoción. Para mandar a una pareja misionera, para ordenar a un pastor, para imponer manos. Por eso el apóstol Pablo dice, no impongas manos con ligereza a nadie. Esto es serio. Entonces, por la seriedad de lo que venía, porque era el inicio del primer viaje misionero, intervino el Señor Jesús, intervino el Espíritu Santo, intervino una acción que ellos ya estaban realizando, y la participación total de la iglesia. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, el primero de la lista y el último de la lista. Que ahorita vamos a explicar esto. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. Ok, aquí viene la radiografía. ¿Cuántos de los que estamos bajo este techo en esta noche hemos sido llamados por Dios para realizar una obra en particular? Pero hemos pospuesto, no le hemos dado tanta importancia, nos hemos atribuido a aquel versículo, Señor, heme aquí, envía a aquel, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha ofrecido algo para realizar y simple y sencillamente lo subestimaron o desestimaron? No lo vieron con seriedad, no le dieron importancia. Pero si usted en su mente, en su corazón, se autoconsidera que es una persona grande. Mire, nosotros no necesitamos ni en esta ni en ninguna iglesia bibliotecas rodantes. Nosotros no queremos en nuestras iglesias que nuestros hermanos engorden de Biblia. Nosotros no queremos, no nos conviene. Es contraproducente tener personas que tienen, pero aquí, la Enciclopedia Británica en la mente, pero no hay acción. Los grandes no nacieron grandes, los grandes se hicieron grandes. Y en el capítulo 4, 36, dámela por favor la primera, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Solamente vea la función que tenía, era un levita. La otra cosa, aparece la otra cita que tenemos por ahí, Hechos 8, 13 al 19. También creyó, fíjese, vea la función, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Esto es clave. No puede haber, mire, si nosotros lo medimos de esta forma, cuando este estudio se hizo, que fue en el año 2006, eran los años del boom, del apogeo, y me recuerdo, doctor Edgar Méndez, cuando usted me susurró y me sugirió y me dijo, pastor, vámonos de aquí y pongamos nosotros una iglesia de 2.000, nosotros pudiéramos tener una iglesia de 2.000, 3.000 personas fácil, pero yo no tengo el perfil para ser el pastor de una mega iglesia. Yo no soy, no he sido dotado, no he sido diseñado, no he sido capacitado por Dios para ser un pastor. Ya los tuviéramos. Les mostré hoy al entrar a los hermanos mi multicolumnar, en donde las asistencias que teníamos acá de 1.000 personas, de 700 personas, de 900 personas. Pero yo preferí mejor quedarnos acá y enviar hermanos para que se fueran a establecer sus propias iglesias. Pero es bien importante que la persona que quiere ser líder no se pueda separar. Si nosotros cayéramos en la trampa, si nosotros siguiéramos el trend, el patrón de muchas iglesias que hoy están operando, nosotros ya no tuviéramos culto ni miércoles, ni viernes, ni domingo en la noche. Lo digo con dolor en mi corazón, con mucha tristeza, pero la mayoría de las iglesias en nuestra ciudad, los cultos de ellos son solamente en la mañana, el domingo. Y nos volvemos a ver, si digo sí, don Teofilito, hasta el otro domingo. Así no dan inicio y así no pueden fructificar los ministerios. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, oiga esto, que estaban en Jerusalén, ¿se recuerda? Todavía estamos en Jerusalén, esa era la sede, ese era el centro de operaciones. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. O sea, que lo que dijo Jesús en el 1:8, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, ¡wow! Y ahora ya están en Samaria. ¡Vamos! Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos. Seguimos con la cita. Sino que solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, todo este turmoil o todo este revolú estaba pasando en el mover del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Pero quiero que vea esto. Bernabé y Pablo pasaron por ese proceso. Bernabé y Pablo pasaron por ese proceso. You cannot skip. Usted no puede obviar, usted no puede saltarse. No, usted tiene que pasar por ese proceso. Y yo me recuerdo que cuando regresamos de Corea con mi pastor, que por cierto me invitó para ir a Corea y Japón, inmediatamente después de esto yo venía, pero con unas ganas, año 1995, el mes de mayo. El mes de junio me invitó la Convención Bautista por ver los números que había pasado el año 1993 hasta el 95. ¿Cómo fue que una iglesia de 45, 55, 65 personas, en un año ya teníamos más de 200. Entonces me invitaron para que fuera a un taller con el hermano Rewind cuando fue el lanzamiento del libro Una Iglesia con Propósito. Escuché talleres y me pidieron que yo diera más o menos una explicación de la evolución y cuál había sido el crecimiento de la iglesia tan rápido en tan poco tiempo. Cuando yo regreso, todavía no había sido escrito, solo estaba Una Vida con Propósito, pero no estaba escrito el libro Una Iglesia con Propósito en español. Yo me traje todo eso, hago la traducción y pasamos todos los hermanos que estábamos acá. Hermanos, no estoy exagerando, el multicolumnar que yo tengo, nosotros llegamos a triplicar la asistencia en menos de un año, desde el año 1995 a finales del año 96. Ni un año, triplicamos la asistencia de 200, ya estábamos por 600 personas. Pero es un proceso. En ese año todavía no te habías convertido, Carlos, ¿verdad? Tú, el año 99 o 2000. Ok, mire cómo son las cosas. Nosotros alcanzamos a un caballero llamado Hilario Salas. Se comenzó una iglesia en un salón de belleza. Y en ese salón de belleza, en esa iglesia, nace de nuevo Carlos Recio. Ahora Carlos tiene aquí 20 años. O sea, vea usted el proceso. Todo eso, pero todos. Rudy, Eduardo, el doctor Ricardo González, cantidad de gente, ¿no? Pero hay proceso. ¿Qué hicieron ellos? Aceptaron a Cristo, se les instruyó, se les comisionó y se les envió. Pero aquí está esto. Guess what? Nunca regresaron a Jerusalén. No que se hayan peleado con Jerusalén. Ya no tenían nada que hacer ahí. Ya no había espacio para ellos ahí. No regresaron a la iglesia madre. Ya no volvieron. Dios tenía planes para ellos afuera y no adentro de su congregación. Frase trillada mía, nosotros somos más útiles a Dios afuera que aquí adentro. Repito estas expresiones del pastor Doña y del pastor Sotelo. No permita usted que usted pueda petrificarse, que usted pueda quedarse como fósil en una iglesia. Si usted cree que es grande, usted no puede permanecer aquí por más de tiempo. Usted necesita dejarse usar y con el conocimiento que tiene, con la capacidad que tiene y con los tiempos y con la experiencia que tiene en el Evangelio, usted puede ser más útil afuera que acá. Mire, en el capítulo 13, versículo 1 al 4, porque hoy vamos a ver al 4, los grandes estaban ocupados sirviendo en su iglesia local. Dame el segundo punto, por favor, porque aquí voy a mencionar algo que está en la guía de estudios. Si usted se da cuenta, no estoy sobrepasando, ni quitando, ni añadiendo, nada. Los grandes, esos grandes, desde Bernabé hasta Saulo, que ya luego fue cambiado su nombre a Pablo, estaban ocupados sirviendo en su iglesia local. No espere que Dios le premie. No espere que Dios lo bendiga. Él no bendice a holgazanes, a haraganes, a flojos. Jamás de la vida su vida va a ser promovida por Dios si usted no tiene en la actualidad algo haciendo en su iglesia local. Palabras del pastor Doña. ¿Por qué recuerdo esto? Porque son las cosas que yo escuchaba cuando yo estaba formándome, cuando estaba yo creciendo, cuando yo tenía. Decía, mijo, tenés que servir en la iglesia, aunque sea de estorbo, pero hace algo. Tenés que servir en la iglesia, aunque sea de piedra, de tropiezo, pero hace algo, men. Fuerte. A mí me cimbraba esto. Si ahora mismo se te pone una aplicación o una solicitud, ¿qué pondrías tú en esa hojita? ¿Cuál es tu papel y cuál es tu función en la iglesia local? ¿Tienes tú un ministerio? Les decía esto porque, bueno, la otra semana comenzamos el seminario, pero nosotros tenemos una hoja de admisión en donde el estudiante pone su nombre, su dirección, su fecha de conversión, la iglesia local, donde pone entonces estas cositas que son importantes para nosotros, dónde se convirtió, quién le ganó para Cristo, brevemente, tres párrafos, denos su testimonio, cómo era su vida antes, cómo era su vida hoy. Y al final, la última pregunta en la hoja de admisión del seminario es, ¿por qué quiere usted estudiar teología? No digo que todos, pero la mayoría dicen, es que quiero conocer más de Dios, pero no quieren ejercer. Es como que me vaya yo a la Universidad Iberoamericana, que me vaya a la Universidad de Stanford y que me quiero meter a la Facultad de Leyes, a la Facultad de Medicina y me voy a meter 8 años, 9 meses. No, yo solamente quiero conocer el cuerpo porque soy médico, pero nunca voy a operar, nunca voy a tener una cirugía, yo no quiero ejercer, no quiero clínica, no quiero nada. ¿Le parece usted correcto eso? Eso no puede ser así. Si nosotros vamos a ser capacitados y preparados, por eso, oiga esto, son palabras de la Biblia. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Los grandes estaban ocupados sirviendo en su iglesia local. Acá aparece esto. Aprendieron algo curioso. Aprendieron a trabajar en equipo en solamente 3 años. Los otros, lo lindo de todo esto, recuerda que la lista que aparece aquí es de 5. Los otros 3 no se molestaron, no se resintieron porque el Espíritu Santo seleccionó a Bernabé y a Pablo. No hubo envidia, no hubo celos, nadie murmuró, ¿por qué a este y por qué no a mí? Si yo tengo... Oh, cuidado con esto, cuidado con este razonamiento que no es de lógica. ¿Por qué lo escogieron a él si yo tengo más años de estar en la iglesia que él o que ella? ¿Por qué no ha servido usted antes? Le saco esta figura, me gusta mucho cómo la puso el caricaturista. Al compartir la carga de tu trabajo con otros cristianos, amigos afines a ti, descubrirás que logras más para la gloria de Dios. Esto fue un fenómeno, y mire, qué curioso que este estudio nos toca 3 días después del aniversario de la iglesia. La idea principal, la meta, el objetivo primordial, no era traer a Cheo Negrón para que usted lo viera bailar a él acá. No sé si a alguien le pareció mal, como le conté, que aquellos espíritus flauticos, ¿verdad?, que se ofendieron la primera vez que trajimos a Cheo Negrón, porque eso es una herejía o eso es una falta de respeto. Mire, ¿sabe una cosa? Hay cosas que hacemos nosotros que son peores hoy. Hay cosas que hacemos que son peores, y claro, como nadie nos ve, ¿verdad? Entonces, la idea era que cada uno de nosotros, como hizo Pedro con Cornelio, donde le dijeron a Cornelio que iba a llegar, dice que Cornelio lo que hizo fue convocar a sus conocidos y a sus amigos más íntimos para que cuando Pedro llegara, les compartiera el mensaje del Evangelio. Esa era la idea del domingo, sin más que buscarle. O sea, el esfuerzo que hicimos, el costo de todo esto, el esfuerzo que se hizo de semanas de preparativos, era eso. Pero no funciona. No funciona. Miren, los otros tres no se resintieron porque el Espíritu Santo seleccionó a Bernabé y a Pablo. Debemos observar algo, fíjense, que el primer viaje se inicia en Antioquía y no en Jerusalén. Llegaron los fundadores, Mari Iracheta, llegaron los fundadores de esta iglesia, y le voy a contar un poquito la historia, los que trajeron los ladrillos. Esta iglesia fue construida, no esta parte, esto es la parte nueva. Todo lo que es la oficina pastoral, las clases del seminario y de la escuela dominical y la cuna, ese era el edificio original. ¿Sabe cómo se construyó? Se construyó porque en la iglesia de Fort Worth, se llama Sagamore Hills Baptist Church, ellos no demolieron el edificio anterior, sino que quitaron ladrillo por ladrillo. Y le quitaron la mezcla, el cemento, limpiaron todos los ladrillos, los montaron en un vagón de un tren y los trajeron para acá. Y de ahí se trajo todo a la iglesia y empezaron los de la construcción a construir ese edificio. Una iglesia pequeñita, chiquitita. Cuando vinieron estos ancianos de la iglesia, después de 30 años, se quedan viendo y dicen, wow, valió la pena el esfuerzo que hicimos. Y me dice, ahora nos hemos entendido. Y me gustaría, no se trata de descalificar ni despotricar. Nuestra iglesia ha puesto más misiones y ha establecido más iglesias que la First Baptist Church. No estamos en competencia, no hay ningún encono, no hay ninguna... No, agradecidos en nuestra iglesia madre. Era necesario, como en cualquier plantación de iglesia, tener una iglesia madre para dar inicio e incorporarse en la convención, lo que ha hecho nuestra iglesia con las 25 congregaciones. La entrada de las banderas el domingo, y eso porque nos hizo falta la de Italia, ¿no? Miriam, y la de Marruecos, ¿no? La entrada de las banderas es de que nosotros tenemos o hemos apoyado en 21 países del mundo misioneros y hemos prácticamente respaldado su obra, cosa que no ha hecho First Baptist. Entonces, la iglesia de Jerusalén no hizo ningún viaje misionero. Lo comienza la iglesia de Antioquía. Pero era necesario, vea esto, era necesario cortarte los brazos y sacar de la iglesia a los mejores elementos, Bernabé y Pablo. Por eso, es que ese no es mi don. Es que a mí no me enseñaron. Es que a mí, es que me da pena, a mí me da vergüenza, es que no me siento bien, es que a mí no me sale. No le busque ninguna excusa. Cada uno, dice la Biblia, cada uno, según el don que ha recibido. Usted tiene que saber cuál es su don. No hay un cristiano en los 2025 años que haya nacido de nuevo y que no tenga por lo menos un don espiritual. Entonces, tenemos que ser buenos administradores y poder nosotros ejercer lo que Dios nos ha dado. Hay un corito que se canta, déjame la figura ahí. Dice, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor con el talento que Cristo te dio? Desentiérralo, desentiérralo, desentierra, hermano, tu talento. No lo podemos enterrar. No podemos nosotros sentir esa arrogancia o ufanarnos de que soy uno de los grandes de la West, uno de los grandes de la First Baptist, uno de los grandes de la... No, 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 no. Si usted no tiene ministerio y si usted se considera grande, usted no puede permanecer aquí por siempre. Dice, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a otros como buenos dispensadores, de ahí viene la palabra oikonomía, de las diferentes gracias de Dios. Esto es, mire, debemos observar esto, que el primer viaje se inicia en Antioquía y no en Jerusalén. Vea esto, porque empieza a desenvolver esto muy lindo. Jerusalén dio a luz a Antioquía. Gloria a Dios por la First Baptist. Gloria a Dios. No tenemos en ningún momento el cordón umbilical roto. No, no. Siempre hay una muy buena relación ministerial. Ellos nos dieron luz a nosotros, como lo hizo Jerusalén con Antioquía. Y ahora, oiga esto, Antioquía da a luz a cientos de iglesias más. Viajan a Chipre, la tierra natal de Bernabé. Pero dame por favor ahí el punto número 3, porque quiero explicar esto. No se puede perder en ningún momento lo que vamos a leer a continuación. Esto es fenómeno. Los grandes producen grandes resultados. Capítulo 13, versículo 12. Fíjese pues. En el capítulo 13, versículo 1 al 3, que fue la cita inicial, encontramos que dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, desde Bernabé hasta Saulo. Y dice que estaban ellos ministrando. El Espíritu Santo los escogió y les dijo, señores, a volar, joven. Aquí ustedes no están haciendo nada. Aquí ustedes se van a engordar de Biblia. Aquí ustedes van a hacer bibliotecas rodantes. Ustedes van a hacer el tercer testamento, el antiguo, el nuevo y el posmoderno, ¿no? Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dame la música de fondo. Y aquí viene la primera explicación. Agárrese, porque lo que vamos a ver a continuación es interesante. Primer viaje. Se recuerda que en las islas de Creta se quedó Tito, ¿no? Allá hasta Chipre, Salamina, Papos, Atalia, Pergel, Listra, Derbe, Iconio, Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía, Tarso, de donde era Saulo, Siria, Jerusalén. Pero este es fenómeno. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén ya se quedó allá atrás, no olvidada, pero ya no era operante, ya no, en cierto modo la palabra no la quiero usar así, ya no servía para los resultados que esperaban que se dieran. Ahí fue la plataforma, ahí fue la matriz, pero si nos quedamos en Jerusalén, no llegamos allá, y allá está Antioquía. El procónsul, vea lo que le escribí ahí, él era el que representaba en alguna provincia en donde el imperio romano tenía dominio. Pero mire qué curiosidad, su puesto en el gobierno era de un año, y ese fue el año de su salvación. Le cuento esto, el día de mañana voy a comenzar en la oración a las 5:30 de la tarde para la campaña política de una jueza. Me invitó y me dice, pastor, usted estuvo en mi primera carrera, ya cumplí mis 4 años y voy a correr y quiero que venga a orar. ¿Vieron ustedes la foto que le presenté la vez pasada? ¿Sabía usted que el sheriff Omar Lucio, el fallecido, aquí se aceptó a Jesús? aquí reconoció a Cristo juntamente con su esposa. ¿Sabe quién trajo al sheriff Omar Lucio? El hermano Zamora. Ah, no, el esposo de la hermana Elida, porque son compadres. El hijo del hermano José Ángel Zamora está casado con una hija del sheriff. Entonces, en ese compadrazgo, los trajo en una noche vaquera y aquí aceptó el juez del condado actualmente. Muchos de los jueces, no puedo mencionar los nombres porque hay gente que tergiversa y me pone la etiqueta del pastor politiquero. Así que Pablo y Bernabé eran politiqueros. Eran politiqueros. El procónsul se convirtió en un representante en esa provincia en donde tenía dominio el imperio. El puesto era de un año, hermana Oralia, escucha esto. Eran 4 años como juez, 4 años como alcalde, 4 años como gobernador. Y en ese periodo, los grandes, que si se quedan adentro, no pasa nada, che. ¿Se da cuenta? Los grandes, que si se quedan sentados, petrificados, pulverizados, eternizados en su iglesia, no pasa nada. ¿Ok? Salen de Pafos y llegan a Antioquía de Pisidia, que era el sur de Asia Menor. Esos grandes siguen viendo grandes resultados. Dame, por eso, se recuerda que dice la, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. No podemos quedarnos en Bronzeville. No podemos quedarnos en la West. Si somos grandes, y voy con esta explicación antes de que me den la cita. Cuando se construyó, dame la cita, Silvia, por favor, ahí de 1342. Ok, cuando se construyó esto, porque el efecto de crecimiento de la iglesia se dio en que este edificio, que es una réplica en todos los Estados Unidos, las iglesias bautistas tienen esta forma. Todas. Y son, como decía el hermano Combs, el misionero, son pastillas anticonceptivas. Porque controlan la natalidad. Fueron construidas solamente para 100 personas, para 150. O sea que no hubo visión. Este edificio había que llenarlo, lo llenamos, por eso tuvimos 4 cultos. 9 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la noche. Se llenaron los 4 cultos, ya no cabía más gente, había que romper. Bien, hermano, ¿cómo me costó convencer y persuadir a los hermanos? No, que no rompan esa pared. Es que era más importante la pared que las almas. Cuando se rompió la pared y cuando añadimos nosotros 100 y tantas sillas de más, cuando eso estaba lleno, les dije, les quiero contar algo. Hay algunos de los que están sentados acá que no quisieron que ustedes se salvaran. Donde ustedes están sentados porque hay espacio. Pero los que están acá votaron que no se abriera esa pared. Regresamos a un solo culto en la mañana, regresamos a un solo culto en la tarde. Se volvió a llenar. Hay que romper allá. No, que es el salón de convivios en la cocina. Era más importante el salón social que la cocina, que las almas. Imagínense. Volvimos otra vez a regresar a un culto y cuando ya todo estaba lleno, les dije, ustedes que están allá, esta gente que está aquí, no querían que ustedes se salvaran. Y siempre va a haber espacio en el arca. Desafortunadamente, solo animales entraron más que gente en el arca de Noé. Oiga esto, clave. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, se juntó, oiga esto, hermano, el día siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto no pasa nada en Jerusalén y no hubiera pasado nada si no salen de Antioquía. Pero viendo los judíos en muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, vea, ya no es Bernabé al principio, sino que ahora es Pablo. Hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado. Oiga esto, esta es la clave. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, oiga esto, hermano, te he puesto para luz de los gentiles. Seguimos y empiezo a terminar con esto. A fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Oiga, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Termino con esto para irnos al último versículo y me da la figura final. Los grandes siguieron viendo grandes resultados. Los grandes se disponen a no ser solamente ellos los grandes, sino que se multiplicaron y ahora constituyen pastores en cada iglesia. Dame la cita. Esto es maravilloso. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ya no iglesias, oiga esto, ahora ancianos en cada iglesia, ya no eran creyentes, ahora ya ordenaron pastores en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dame la última figura y con esto termino. Si ellos se quedan adentro rumiando Biblia, usted ya sabe cuál es la expresión de rumiar Biblia. No se hubieran convertido los que se convirtieron, no hubieran alcanzado los que alcanzaron, no se hubieran plantado las iglesias que se plantaron, pero están en su iglesia rumiando y rumiando y rumiando y rumiando y rumiando Biblia. Me voy a bajar porque quiero explicar esto. Y con esto termino. Lo expliqué en ese tiempo. Se pusieron estas columnas. Tienen una distancia la una de la otra. Tienen una función para sostener el peso. Se lo demostré a los hermanos. Si de una forma violenta o intencional nosotros botamos la columna blanca y no se cae parte del techo, ¿qué significa eso? No hay peso. Pero si se cae, es porque había peso. Esto probablemente ha irritado a muchos, y estoy en la condición de irritar a más. Si usted piensa, si está considerando irse de la iglesia, y en esta iglesia no pasa nada después de que usted se vaya, nunca hubo peso sobre sus hombros. Qué feo, ¿no? Qué feo. Solamente de adorno, de cosmético, solamente fachada. Los grandes no pueden quedarse adentro. Los grandes tienen que salir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por traernos. Y gracias por bendecirnos de la forma como lo haces. Tantas cosas que hemos visto. Pero hay más cosas por ver afuera que solamente desde aquí adentro. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le dé. Ahí donde usted está, yo solamente quiero decirle algo, que Dios a usted le ama inmensamente, como nadie lo ha amado. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está sentada, donde está sentado, le voy a invitar a que repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, que no le escuche nadie, solamente Dios. Y dígale así: Padre eterno, abro mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Escuche esto, lo que le voy a decir. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted hizo esta oración conmigo, ahí donde está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Puede bajar su manita, por favor. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por el testimonio del hermano Mario. Esta damita que ha confesado a Jesús. Y ahora nuestro invitado en esta noche. Ruego por él y por su salud. Gracias por todo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.